Oh Dios, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, en ese día te damos gracias que tú eres nuestro Padre perfecto, el Padre perfectamente sabio, poderoso, omnisciente. Y todo lo que haces, oh Señor, tú lo hagas por compasión y amor por nosotros, tus hijos adoptados. Te damos gracias hoy especialmente por tu Hijo amado Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, y por el Espíritu Santo, quien hemos recibido el Espíritu de adopción, para que seamos adoptados como hijos tuyos en la familia de Dios. Y esta tarde, oh Señor, es nuestro deseo adorarte en espíritu y en verdad. Y queremos entender, oh Señor, según tu palabra, qué es tu visión y propósito por tu iglesia. Pedimos, oh Señor, por orejas abiertas a tu palabra, por corazones que temblan porque tu presencia está con nosotros. Pedimos, oh Señor, por almas dispuestas para hacer todo que tu palabra dice. Y pedimos, oh Señor, que salimos de aquí asombrados del gran privilegio que es por un creador, por unas criaturas, estar unidas en adoración como un solo pueblo, un solo cuerpo, un grupo reunido alrededor del trono celestial. Pedimos, oh Señor, que en este tiempo juntos seamos asombrados de tu majestad y que cambiamos como iglesia de ser más y más agradable a ti en nuestra adoración corporal. Pedimos todo eso, oh Señor, para tu honra y gloria. Amén. Pues yo sé que en las últimas semanas hemos pasado por diversas pruebas como iglesia. Y por esa razón, buscando sabiduría de diferentes pastores en las últimas semanas en qué necesita la iglesia en tiempos así, cada uno me ha recomendado, la iglesia necesita entender mejor qué es la iglesia, qué es el propósito de la iglesia según Dios. Porque en tiempos así, tal vez ustedes han sentido más que una vez el deseo para tirar la toalla, es decir, la iglesia es llena de pecadores, mejor que quedo en mi casa, leo mi Biblia, tengo mi relación con Dios, yo no necesito la iglesia. Pero la pregunta no es si necesitamos la iglesia, aunque la respuesta de esta pregunta es sí. Pero la pregunta es, ¿qué es el propósito que Dios tiene por su iglesia? ¿Qué es la iglesia y por qué es significante en el plan de Dios por su mundo? Entonces, hoy vamos a tocar la pregunta, ¿qué es la iglesia? En tres partes. Primero, vamos a dar una definición bíblica de qué es la iglesia. Segundo, vamos a ver la iglesia en el Antiguo Testamento. Y finalmente, vamos a ver la iglesia en el Nuevo Testamento. Y si no escuchan nada más de eso, quiero que escuchamos, entendemos eso. Parte de la razón. Una razón central, porque necesitamos congregarnos como iglesia aquí en la tierra, es porque Dios nos ha diseñado para reflejar aquí en la tierra su adoración celestial. En los cielos, los ángeles, todos los santos, los creyentes del Antiguo Testamento de nuestros hermanos y hermanas que ya han venido en gloria, ya están allí, congregados juntos. David no está en su cuarto, y Moisés en su cuarto, y Abraham en su cuarto. No, están todos reunidos alrededor del trono. Y si creemos en Cristo, somos unidos con Cristo en los lugares celestiales ahora, adorando al Señor. Y lo que estamos haciendo aquí es una reflexión de esta verdad celestial aquí en la tierra. Dios está aquí. Dios está en medio de nosotros. Y este debe cambiar totalmente cómo pensamos de la importancia de congregarnos. este cambiar cómo nuestro comportamiento cuando reunimos. Dios está en todos lugares, Dios es omnipresente y Él es especialmente presente con su pueblo cuando congregamos en su nombre para adorar. Esas horas son los más importantes de toda la semana, porque juntos estamos en la presencia del Señor. Vamos a ver eso de la Escritura. Entonces, primero, la definición de la iglesia. Primero, tenemos que identificar qué no es la iglesia, antes de ver qué es la iglesia. Primero, la iglesia no es este edificio. Muchas veces hablamos así, me voy a la iglesia. Pero en Hechos, como hemos visto, las primeras iglesias en cada ciudad reunieron en casas. Entonces, no es el edificio. Segundo, la iglesia no es una reunión, una caja aquí que puedo chequear. Sí, hizo mi tarea por esta semana de hacer iglesia. Boom. Asistió la reunión de adoración y este fue la iglesia. No. La iglesia, según la Biblia, es la asamblea del pueblo de Dios. La iglesia, en palabras cortas, es el pueblo de Dios. Tú y yo, si creemos en Cristo, somos la iglesia. Y podemos ser la iglesia congregada, como estamos ahora, o podemos ser la iglesia dispersada en el mundo, pero siempre, si somos en Cristo, somos la iglesia. Y vamos a ver muchos metáforos en los estudios que van, si Dios permite, que vamos a ver, que compara la iglesia como un cuerpo, o compara la iglesia como un templo, o que compara la iglesia como una esposa. Pero cada ilustración o metáforo por la iglesia habla de la unidad de pueblo en Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios. Una definición lingüística. Las palabras que usan la Biblia por iglesia hay dos. El primero del Antiguo Testamento es la palabra Kaal. Sabemos que la gran mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra hebreo es Kaal. En el Nuevo Testamento es bien similar a la palabra iglesia en español. Es la palabra eclesia. Eclesia en koine griego. Y estas dos palabras tienen su significancia más sencillo, es una asamblea, una congregación de personas por una razón u otro. Y en este contexto, por nuestro estudio de hoy, vamos a ver que la iglesia refiere a la asamblea de adoradores con Dios en medio de ellos. Quiero que tenemos esto en mente, porque vamos a verlo muchas veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. Especialmente refiere a Dios en su santo lugar y muchas veces en una montaña y alrededor de él una asamblea de adoradores asombrados a su majestad. Esta es la significancia de la iglesia, asamblea de adoradores con Dios en medio de ellos. Con eso vamos a pasar de la definición y verlo en el Antiguo Testamento. No vamos a poder cubrir todo el Antiguo Testamento en nuestro corto tiempo que tenemos, pero quiero ver rápidamente esta ilustración, esta visión de la iglesia, la asamblea del pueblo de Dios alrededor de él en una montaña. Primero, Génesis 2. Sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Parte de eso es, en medio de la tierra de Edén, había un monte. Y en este monte Dios puso un huerto. Sabemos que el huerto de Edén fue en una montaña, porque habían cuatro ríos que salieron de este lugar, y sabemos en cuál dirección corre el agua. No es abajo. En esta dirección sale, ¿cómo sale el agua? De una montaña al mar. Entonces, había el huerto de Edén en el monte con Dios en este monte, andando, caminando en el huerto. Y en este huerto Dios puso su siervo Adán y sierva Eva. Y le dio este mandato de su, pues, a Adán de su papel. Génesis 2:15. Entonces Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo sirviera y lo protegerá. Si ustedes tienen las traducciones de las Américas, dice para cultivar y cuidar. Pero literalmente es la palabra servir o la palabra adorar. Dios puso a Adán en este huerto con Dios en medio de ellos para ser un sacerdote, para proteger el lugar santo y para servir y adorar al Señor, por cuidando por este huerto. Tristemente sabemos que Adán no fue fiel a su papel, que él no protegió el huerto del enemigo Satanás y que se cayó su esposa y él en pecado. Y por eso fueron expulsados de la santa presencia de Dios. Pero este no fue el fin de su plan por la humanidad. Dios escogió a Abraham para ser un representante de las otras naciones, un padre de naciones. Y le dio una promesa que Dios sería su Dios y Abraham sería, él y su descendencia sería su pueblo. Tristemente, su pueblo cayeron en pecado y fueron esclavizados en Egipto. Pasaron 400 años en Egipto. Pero Dios en su misericordia vino para salvar su hijo Israel. Dice Éxodo 4:22. Jehová hablando a Moisés. Entonces dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. La palabra para que me sirva, otra vez es esta palabra de Génesis 2:15. Es la palabra por adorar. Y un punto esencial para entender aquí. ¿Por qué Dios salvó Israel de Egipto? Su propósito fue para que le adoran, para que le sirven. Interpretando eso, Moisés en capítulo 5, versículo 1, cuando se fue a Faraón, él le dijo, Jehová ha dicho, deja ir a mi pueblo para que celebran fiesta a mí en el desierto. El propósito siempre fue para adorarle por lo que él ha hecho. Es importante entender que Dios no le salvó porque le adoraron. No es porque Israel primero le adoró, asistieron a una reunión y por todos sus sentidos religiosos, Dios le dijo, ok, voy a salvar este pueblo. No fue así. Fueron idólatras y salieron de Egipto con sus ídolos y todo eso, pero Dios en su gracia les salvó, no por sus obras, por su gracia. Y en gracia, Él quería darles lo mejor que pudo, que fue una experiencia y una relación en un pacto con Él para adorarles como congregación. Su propósito fue salvarles para adorar. Y esto es lo que encontramos en Éxodo 19 y 20. Después de la Pascua, después de pasar por el Mar Rojo, ellos se fueron al monte de Horeb o el monte Sinaí. Y allí Dios habló con la congregación o la asamblea alrededor del monte. Recordando eso, Moisés dijo en Deuteronomio 4:10, recuerda el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñan a sus hijos. Noto este versículo porque la palabra reúneme es la palabra en hebreo kaal, o la palabra en septuaginto, es la traducción del hebreo a griego, es la palabra eclesía. Entonces, Moisés llama, inspirado por el Espíritu Santo, él llama esta asamblea de Israel alrededor del monte de Dios, escuchando su voz y temblando. Una eclesía, una asamblea del pueblo de Dios con Dios en medio de ellos. Vamos a regresar a este monte cuando llegamos a Hebreos 12, porque vamos a ver un contraste entre este monte que la iglesia no podía tocar sin morir. Si un animal lo tocó, se murió. Y el voz del Señor fue tan fuerte que el mismo Moisés se tembló. En comparación con eso, vamos a ver, hemos llegado a un monte diferente, el monte celestial de Sion, pero eso en tiempo. Entonces, ¿qué pasó después del monte de Sinaí recibir los 10 mandamientos? Pasaron por el desierto por 40 años. Y ellos acamparon, moviéndose de lugar a lugar, y en medio de ellos había el tabernáculo, la representación de la casa de Dios y también del monte de Dios. Dios con su fuego, con su columna de fuego y nube estaba en medio de ellos. Y en el libro de Hechos que hemos estudiado, en el sermón de Esteban, él refleja sobre este tiempo en el desierto. Y dice en Hechos 7:38, este Moisés es el que estaba en la iglesia en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Entonces Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, llama a Israel, congregado con Dios en medio de ellos en el desierto, una iglesia muy pecaminosa, una iglesia con muchos increyentes, tristemente, pero una iglesia reunida con Dios en medio de ellos. Ellos llegaron a la tierra y en tiempo, moviéndose de gloria a gloria, Salomón recibió instrucciones del Señor para construir un templo en vez del tabernáculo, en vez de la tienda móvil, para tener un palacio para el Señor establecido. La ciudad que Dios escogió para establecer su trono en la tierra era Jerusalén, la ciudad de paz, la ciudad del rey David. Y establecer su templo en un monte, el monte de Sion. Y leemos en 1 Reyes 8 a la dedicación de este templo. Entonces Salomón reunió, otra vez esta palabra, Kaal o Eclesía, a los ancianos de Israel, a todos los jefes de los tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel, ante él en Jerusalén, para hacer subir el arca del pacto de Jehová, de la ciudad de David, la cual es Sion. Y recordemos lo que ocurrió en este capítulo increíble de 1 Reyes 8, cómo toda la congregación, no solamente los ancianos, los jefes, pero todo el pueblo, estaban millones de personas reunidos, escuchando la oración de Salomón, dedicando este templo para que Dios en los cielos escucha a las oraciones dirigidas de este templo en la tierra. El templo siempre fue una sombra de la realidad celestial, para que Dios en los cielos reciba la adoración hecha en la tierra. Y también fue un templo hecho para la adoración y oración de las naciones, para que las naciones pudieran ver a este templo y venir a este templo y orar al Señor en los cielos. Este fue una representación, una sombra en la tierra de la realidad celestial. Tristemente sabemos que la nación de Israel no siguió en la palabra de Dios, en la adoración del Dios único y verdadero. Tristemente adoraron a los ídolos de las naciones y por eso eran expulsados de la tierra, como Adán y Eva eran expulsados del huerto de Edén. Israel se fue en exilio en Asiria y Judá en el sur se fue en exilio a Babilonia. Y en ese tiempo Dios le envió profetas dándoles buenas noticias que Dios iba a restaurarles, regresarles a Jerusalén para reconstruir el templo que fue destruido por Nebuchadnezzar. Pero en todo eso, los profetas eran bien claros que Dios tenía un plan mejor que solamente reconstruyendo un templo físico en Jerusalén, que un día Él iba a llamar todas las naciones para adorar al Señor celestial. Y dice Isaías 2, 2 y 3, uno de esas profecías. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados, confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Tenemos una pregunta aquí, hermanos, en cómo interpretar esta profecía. Literalmente, Isaías está diciendo que en los postreros días, el monte de Sión en Jerusalén, que en verdad no es un monte muy grande en comparación con los Rockies y especialmente con Mount Everest o algo así, no es muy grande, pero en los postreros días va a ser un gran terremoto hasta que físicamente este monte se crece, crece, crece hasta que es más alto que Mount Everest. Creo que no. ¿Y por qué creo que no? Porque Hechos 2, el día de Pentecostés, dice que han llegado los postreros días y que la palabra ha salido del monte de Sión, de Jerusalén. ¿Cómo salió? Por el Espíritu Santo y la proclamación del Evangelio. Y esta profecía comenzó de ser cumplido. La palabra saliendo de la casa de Dios en Jerusalén hasta los confines de la tierra, hasta que personas de México, Honduras, El Salvador, Puerto Rico, Oklahoma, escuchan la palabra y venimos para adorar a Jehová. ¿Pero a dónde venimos? ¿Tenemos que ir por viaje a Jerusalén para ser un poco más cerca al Señor? Jesús dice no. ¿Recuerda en Juan 4? Cuando él estaba hablando con la mujer en el pozo ahí, y su pregunta fue, ¿a dónde adoraramos el Señor? ¿Aquí en este monte, en el monte de Sión? Dijo, no entiendes. Mis adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. No es el lugar, no es el edificio. No vamos a un monte físico para ser un poco más cerca a Dios. No. Acercamos a Dios por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, en cualquier lugar. Y cuando lo hacemos, estamos entrando en el monte Sión, no físico, pero lo celestial. Vamos a ver eso en Hebreos, pero antes de llegar allí, quiero repetir un poco entonces, porque yo sé que son muchos detalles, pero que tenemos en mente. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la asamblea del pueblo de Dios. Es una congregación del pueblo con Dios en medio de ellos. En el Antiguo Testamento, lo que hemos visto es Dios llamando su pueblo para congregar con él en medio de ellos y muchas veces en un monte. En el huerto de Edén con Adán y Eva, en el monte de Sinaí con la nación de Israel, luego con esta misma nación en el monte de Sión con el templo de Salomón y finalmente profecías como la profecía de Isaías 2, que en el futuro Dios iba a, en el monte de Sión, el Sión celestial, llamar no solamente a Israel, pero todas las naciones para venir y adorarle. Y con eso llegamos al Nuevo Testamento, el cumplimiento en Jesucristo. Y el punto es eso, que somos, no solamente nosotros, pero todos los creyentes en Cristo, en todo el mundo, somos la asamblea celestial de Dios aquí en la tierra. Somos la representación de la iglesia celestial aquí en el mundo por todos ver. Pasa conmigo, por favor, a Hebreos 12 y vamos a pasar casi todo el resto de nuestro tiempo en este pasaje sumamente importante para entender la significancia de nuestra adoración corporal. En Hebreos 12, 18 a 24, el autor a los Hebreos está haciendo un contraste entre dos montes. El monte de Sinaí, a donde recibió Moisés en la nación los 10 mandamientos, y el monte de Sión celestial, los cielos. Él está haciendo este contraste porque el pueblo estaban queriendo regresar al sistema levítico de sacrificios. No creyeron que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente. Y el autor está comparando eso de regresar a Sinaí y no estar contentos, gozosos, temerosos. ¿A dónde han llegado? Al monte de Sión en Cristo. Un monte mejor, un monte más glorioso. En este contraste, versículos 18 a 21, primero él habla del monte a que no hemos llegado, el monte de la ley, el monte de Sión, perdón, el monte de Horeb o de Sinaí. Versículo 18. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. Él dice, el monte a donde hemos llegado, no podemos tocar el monte de Sión. Es una realidad espiritual, no físico, que podemos tocar. Ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se las hablara más. Porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. La adoración de la iglesia, de la asamblea del pueblo de Dios en Éxodo 19, alrededor del monte de Horeb, fue glorioso. Dios estaba allí como fuego consumidor y Él habló. Pero todas sus palabras, aunque rico en gracia y misericordia, su fin fue solamente condenación para el pueblo. Porque ellos no podían cumplir la ley, los 10 mandamientos que Dios estaba dando. Hemos venido a un monte mejor, un monte de pura gracia, un monte a donde está sentado Jesucristo. Versículo 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles. Si hemos creído en Cristo, hemos llegado a los cielos. Hemos llegado no solamente a un monte físico que puede ser tocado, hemos llegado a la realidad de los cielos en Jesús. Y Él dice, ¿quién está allí? ¿Quién vemos en este ciudad celestial? Vemos la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos. La primera cosa que el autor nota es que hay una nube de testigos. Se llama una iglesia, una asamblea de creyentes. ¿Quiénes son parte de esta nube de testigos? Esta frase viene de Hebreos 12:1, en donde él dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Quiénes son? Pues los héroes de la fe, de Hebreos 11. Abraham y Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Sansón, David, Isaías. Estos héroes de la fe están parte de esta nube de testigos, esta iglesia celestial. Por eso es importante entender que la iglesia incluye todos los creyentes desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hay unas maneras de pensar, los que se llaman dispensacionalistas, que dicen la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Pues algo nuevo ocurrió en el día de Pentecostés. Pero bíblicamente hablando, la iglesia incluye todos los creyentes, incluyendo Abraham, Isaac, Jacob, Sansón, David. La iglesia es el pueblo de Dios desde el principio hasta el fin. esta iglesia, esta asamblea de creyentes, ¿quién está en medio de ellos? Versículo 23. Y a Dios, el juez de todos. Y con eso temblamos. Aquí está Dios. Dios, el juez de todos. El juez. El juez quien conoce perfectamente lo que hemos pensado. Quien conoce lo que hemos hecho, lo que hemos dicho. Las cosas secretas están totalmente abiertas a este juez. Quien está en medio de esta congregación. ¿Cómo puede ser? El autor continúa. A los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Cómo pueden ser en la presencia del juez? Porque por fe son justos y son contados perfectos. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Por fe. Y Dios nos cuenta justo, aunque somos pecadores. Y la razón es por quién está al lado de este juez. Versículo 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. David, Abraham y nosotros podemos acercarnos y estar en la presencia del juez perfecto porque Jesús es el mediador de un nuevo pacto en que Dios prometió perdonar nuestros pecados y darnos corazón limpio y llenarnos con su Espíritu. Y más que todo, Él ha rociado su sangre. La paga del pecado es muerte. Y la sangre representa la vida. Y Jesús roció su sangre, su vida, para limpiarnos. Y limpiar los lugares celestiales que han sido contaminados con nuestro pecado. Para que podamos acercarnos. Y su sangre es mejor que la sangre de Abel. Porque cuando Caín mató a su hermano, la sangre de Abel llamó a los cielos, justicia, justicia. Pero la sangre de Cristo llama desde la tierra a los cielos, perdón, perdón. Porque Él murió por nosotros. Hemos acercado entonces a los cielos. Somos parte de la nube de testigos alrededor del juez y mediador del nuevo pacto. Para entender eso, hermanos, yo sé que es difícil por nosotros pensar así. Nuestras mentes son limitadas pensando, no siento como estoy en los cielos. Siento muy terrenal aquí con mis limitaciones. Y no sé cómo exactamente explicarlo, más que decir la Biblia confiesa las dos verdades. Somos aquí en la tierra y al mismo tiempo, si creemos en Cristo, hemos ascendido ya con Cristo a los cielos. Pablo dice así, inspirado por el Espíritu Santo, en Efesios 2, 5 y 6. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿qué es nuestra condición aparte de Cristo? Muertos en nuestras transgresiones, en nuestros delitos y pecados, separados de la vida del Señor. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice el versículo 4, pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, dice el versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. En versículo 8, él continúa. Por gracia habéis sido salvados. Por gracia. Por medio de la fe. Y eso no de vosotros. Es don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. ¿Cómo somos juntados con Cristo? ¿Unificados con Cristo? Por recibir el don de fe en Cristo. no por ninguna obra, no por asistir a la iglesia, no por leer la Biblia, no por orar suficientemente veces y podemos llegar a los cielos. No, simplemente es por la gracia de Dios quien nos da fe en Cristo y somos unidos con Cristo. Y si somos unidos con Cristo, su muerte es contado como nuestra muerte. Su cruz es nuestra cruz. Versículo 6. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nota el tenso del verbo o de los verbos aquí. No dice que un día nos resucitará, aunque esta es la verdad. Un día, si creemos en Cristo, físicamente seremos resucitados. Pero este dice, con Él nos resucitó. En los ojos de Dios ya hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Este es el simbolismo del bautismo, parte del simbolismo. Hemos muerto y resucitado y somos nuevas criaturas. Y no solo eso, pero ¿qué hizo Jesús? Después de aparecer a muchos, ascendió a los cielos, a donde Él sentó como rey y sumo sacerdote hasta el día en que Él venga otra vez. Y dice, es lo mismo por nosotros. Con Él nos sentó en el pasado, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si eres un creador en Jesucristo, eres un ciudadano del cielo. Eres parte de la nube de testigos en los cielos, adorando el Cordero, adorando el Juez de todo. Somos allí y también estamos aquí. Entonces la pregunta es, si estamos allí, ¿qué debemos hacer aquí en la tierra? La respuesta es parte, debemos congregarnos y reflejar aquí en la tierra la realidad celestial de una asamblea de creyentes adorando al Señor. Dice Hebreos 10, 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Nota eso. Él está dando la razón o las razones porque podemos tener confianza de acercarnos a Dios, de entrar en el lugar donde el sumo sacerdote podía entrar solamente una sola vez cada año y eso con sangre. Porque podemos, como pecadores, entrar con confianza día tras día, semana tras semana en el lugar santísimo, no su sombra en un tabernáculo en la tierra, pero la realidad. ¿Por qué podemos entrar en el lugar santísimo, los cielos, día tras día, semana tras semana con nuestros hermanos? Por la sangre de Jesús. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, porque tenemos Cristo allí con las marcas en sus manos diciendo, ven a mí. Entra con confianza, porque murió por ti. Por toda esta asamblea derramó mi sangre. Ven con confianza, perdonado de tu pecado, para adorar el Juez del universo. ¿Cómo debemos entonces vivir en la luz de eso? Él dice cuatro cosas. Primero, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Él sabe que somos pecadores, pero en gracia Él nos invita, Él nos llama, acerca a mí, con corazones limpiados, purificados, para adorarme. Versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Su ánimo es mantener firme nuestra fe y no regresar a la vida anterior. Por los que recibieron esta epístola, este significaría regresar a la ley, regresar a los sacrificios, regresar al templo físico y no adorar a Cristo y contar el costo. Por nosotros hoy en día, para mantener firme la fe, es decir, no voy a regresar a la vida anterior. No voy a pensar como pensé antes. No voy a vivir independiente de Dios y del pueblo de Dios pensando, puedo vivir como quiero vivir. Soy el rey de mi vida. No, decimos, voy a mantener firme lo que Dios dice que tengo que hacer, aunque no me gusta, aunque es difícil. Voy a mantener firme la profesión de mi esperanza. Y versículo 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Él dice, cuando venimos aquí para congregarnos, venimos no solamente por nosotros. ¿Recuerda la primera pregunta que tenía? ¿Por qué congregarme? Yo no necesito. Pues sí necesitamos, pero este no es el punto. El primer punto es que Dios merece nuestro honor como congregación. Y segundo, que el cuerpo me necesita. Necesito venir para animar y estimular uno al otro, a amor y a buenas obras. Venimos aquí con el cuello para ver quién puedo servir, quién puedo amar, quién puedo animar en el Señor. Y finalmente, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Esta misma idea aquí de congregarnos, de ser una asamblea. La misma idea de capítulo 12 y esta asamblea celestial. Él está usando esta palabra para referirse a lo que estamos haciendo, diciendo, ¿por qué no debemos dejar de congregarnos? Porque somos representando en nuestra adoración como congregación aquí en la tierra, la adoración celestial. No dejamos de congregarnos. Entonces, tres aplicaciones rápidamente. El primero es, ¿cómo podemos ser parte de esta asamblea celestial? ¿Cómo podemos ser parte de la misma iglesia de Abraham, de David, de Salomón, más que todo, de Jesucristo? ¿Cómo podemos saber no solamente que me voy al cielo un día, que ahorita, como el ladrón al lado de Jesús en su cruz, y Jesús le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si creyemos en Cristo, somos contados muertos, resucitados, y nuestros nombres están escritos en los cielos, somos parte de la iglesia celestial. El momento de creer en Cristo. Cree en Cristo. Pasa de muerte a vida, de ser persona de polvo convertido a personas celestiales. Cree en Cristo. Segundo, como hemos visto con Israel, somos salvados para adorar. Dios salvó a Israel, salvó a su hijo para que me sirva. ¿Por qué Dios te salvaste? Por varias razones. Él salvó con propósito por cada uno, ministerios por cada uno, servir en el cuerpo de Cristo, vamos a ver eso. Pero fundamentalmente, la razón por qué existimos, hechos en la imagen de Dios, es para adorar a Dios. Dios te ha salvado para que estaremos aquí, reunidos, adorando al Señor. Si este es su propósito, no dejamos de congregarnos. Vale la pena de levantarnos y venir. Aunque es difícil, aunque hay muchos compromisos y todo eso, pero este debe reorientar nuestras prioridades. Si Dios no nos ha salvado, en primer lugar, para trabajar, para tener más dinero, para jugar un deporte, para ir a un concierto, o cualquier otra cosa. Y estas cosas en su tiempo pueden ser buenas, pueden ser parte de nuestra adoración al Señor. Trabajamos diariamente para la gloria del Señor. Este es parte de nuestro sacrificio vivo. Y encima de todo eso, es nuestra responsabilidad aquí en la tierra como congregación de representar la adoración celestial. Y si pensamos, pues hay suficientes voces, Abraham y Moisés y David pueden cantar mejor que yo, entonces Dios no me necesita, es verdad, Dios no lo necesita, pero Dios nos llama, Dios nos invita, Dios demanda, congrega con mi pueblo para adorarme por lo que he hecho por ti. Y finalmente, lo que hemos visto es que nuestra adoración aquí en la tierra es algo misterioso, en que el Dios invisible está en medio de nosotros. Para repetir, Dios está omnipresente, Dios está en todos lugares, pero lo que hemos visto en Hebreos 12 es que cuando congregamos, estamos entrando en el monte de Sión, el monte celestial. Tenemos Dios, el juez de todos, y Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, en medio de nosotros ahora. No podemos verles, pero Dios está aquí. Este debe cambiar totalmente nuestras actitudes, nuestras prioridades, nuestros sentidos. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantaríamos si pudiéramos ver Jesucristo físicamente aquí en medio de nosotros? Nuestros ojos serían puestos en Él. Todo de atención, todo nuestro corazón, toda nuestra mente. Vamos a pensar en cada palabra que cantamos, cada palabra predicada, cada palabra orada, porque estamos escuchando de Cristo, estamos hablando a Cristo. Cristo es el centro de todo. Y cuando reunimos, Él promete, Él está con nosotros, en medio de nosotros. Con eso no quiero dar la falsa impresión otra vez que Él no está en otros lugares o que tenemos que ser tan perfectos en nuestra adoración. Dios, no podemos llegar a una liturgia tan perfecta que finalmente Dios está diciendo, ok, este es lo que estaba esperando. No hay un bebé llorando, no hay esta distracción. No, lo que Dios quiere es el corazón. Dios quiere que con todo lo demás estamos temblando delante de Él y al mismo tiempo regocijando en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Y con todo eso, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y fuerza de alma, estamos demostrando amor por Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando le adoramos en espíritu y en verdad, Él está agradecido con eso. Y al fin de cuentas, el punto de nuestra adoración no es nosotros. El punto es porque Él merece todo el honor. Y reunimos semana tras semana para darle la honra y gloria. Por favor, ponémonos de pie para adorarle en oración. Nuestro Salvador Jesucristo, gracias por lo que has hecho en derramar tu sangre preciosa para darnos entrada en los lugares celestiales. Pedimos, oh Señor, que como iglesia crecemos en poner en prioridad nuestra adoración congregacional de ti. Pedimos, oh Señor, por ojos de fe para ver que eres con nosotros. Ayúdanos, oh Señor, en todo lo que hacemos, en la palabra, en las canciones, en las oraciones, en todo lo demás, que sea enfocado en ti, con corazones que tiemblan y regocijan en ti, oh Señor. Y Señor, te pido, si hay alguien aquí que no te conoce todavía, que no cree en ti, que son en las tinieblas y no en la luz, de la tierra y no de los cielos, te pido, Señor, que creen en ti, que moriste por ellos, resucitaste el tercer día, ascendiste a los cielos, que vendrás un día. Pido, Señor, por su salvación, para tu honra y gloria oramos. Amén.